La plenaria chacotera procede así.
Procede así. Cita canela y a la cojuela. Y México dice:
Señoras y señores, señoritas y señoritos, habitantes de la bella comunidad de Agua Gorda de los Patos, tomen sus asientos, apáguenle la lumbre, avísenle a la vecina que prende el transistor porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva edición de
La Plenaria Chacotera.
Estamos ya en una misión más de La Plenaria Chacotera. Mi nombre es Román Villalobos, me acompaña aquí
el Dante.
Y tenemos en controles a Alma Gómez, también ahí en cabina está mi tocayo, Román Coronado. Está por aquí Gabriel Barba. Y están también reparando nuestras lámparas aquí en la cabina de controles. Gracias por eso. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí en esta cabina
estamos
en vivo.
Estamos henchidos de júbilo.
Para demostrarles que estamos en vivo y en directo, les comento la realidad política. Acaba de ganar Vicente Fox la presidencia.
Recuerden los teléfonos, por favor, Román, para que vean que estamos en vivo, para que nos llamen y comprueben que estamos en vivo.
403-1413 y 01800-701-2119 son nuestros teléfonos. En esta ocasión vamos a hablar de... Bueno, tenemos varios temas por ahí en el tintero, algunos que se quedaron por ahí pendientes desde nuestra emisión pasada, que se vio recortada por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Pero cuéntanos, Dante, ¿qué es lo que tenemos para empezar la comida de hoy?
Para acabarla, vamos a hablar el día de hoy de esta toronja con peluca a la que los gringos llaman presidente, es decir, vamos a hablar de Donald Trump.
Donald Trump.
Porque si bien ya habíamos tenido un primer acercamiento al tema de hoy hace un par de semanas que hablamos del tiroteo en Florida y de las reacciones que luego vinieron con respecto al mismo y las declaraciones de Trump de que debería haber maestros armados, pues resulta que la situación se ha vuelto un poco peliaguda. Ha habido algunos updates, algunas nuevas noticias que han surgido con respecto.
Claro.
Y pues bueno, ya de entrada les recordábamos que por ahí ya les habíamos hablado de la Asociación Nacional de Rifle, que es una
National
de las,
Rifle Association.
Exacto.
Que es uno de los tentáculos del mal en Estados Unidos.
Básicamente es una de las fuerzas del mal. Son estos amantes de las armas. Y que también pues, es un grupo, quieras que no, pues de poder fáctico, ¿no? Entonces
de tal magnitud es su poder que ningún presidente en la historia de Estados Unidos, o al menos en la historia reciente, ha podido sacarles, ventajas políticas a estos personajes. Han tenido que aliarse con ellos, si es que han pretendido ganar la presidencia. Y pues en el caso de Donald Trump, pues es un aliado expreso, confeso, de la Asociación Nacional del Rifle. Es un defensor, tanto como ellos, de esta segunda enmienda que le permite a los ciudadanos de Estados Unidos pues acceder al uso de armas, acceder a la portación legal de un arma. Y para muchos de ellos, tanto miembros de la NRA como simpatizantes de Donald Trump, como miembros del Partido Republicano o simpatizantes de los republicanos, el derecho a portar armas es algo que no se debe de derogar en ningún momento. Es una de las garantías pues básicas de lo que significa lo que significan los Estados Unidos de América, siendo que las armas pues han sido, vaya, o sea, no debería ser sorpresa para nadie, han sido instrumentos de aniquilación del pueblo estadounidense, ¿no?
Efectivamente, por ahí Román hablaba de la segunda enmienda misma que Trump ya ha declarado que va a defender, incluso esto ante los miembros de los altos mandos de la Asociación del Rifle, que no me deja de dar risa el nombre.
Sí.
Pero bueno, el punto es que él ya dijo que va a defender el peso como un perro, no, que va a defender la segunda enmienda.
Como un perro.
Por ahí hubo algunas, algunas acciones que se tomaron con respecto al último tiroteo que hubo en esta Universidad de Florida, donde hubo 17 muertos. Uh-huh. Por ejemplo, Kroger, una cadena de supermercados muy grande en Estados Unidos, dijo que a partir de ahora no va a vender armas a nadie menor de 21 años. Uh-huh. Aquí la ironía es la siguiente: en Estados Unidos, a los 19 años puedes comprar un revólver, pero no puedes beber en un bar.
Wow.
Legalmente hablando. Uh-huh. Pero bueno, ahora parece ser que algunas cadenas han estado tomando acciones. Y bueno, mientras esto sucedía en la Casa Blanca, ¿qué estaba pasando en la capital de, la República Hermana de las Hamburguesas? Pues se suscitaron actos violentos que incluían, pues, precisamente el uso de armas. Uh-huh. De entrada, el viernes tuvimos otro asunto relacionado al uso de armas en una universidad.
Uh-huh.
Permíteme,
en Michigan, ¿eh?
En Michigan, así es, en Mount Pleasant.
Uh-huh.
Y resulta que el sospechoso, llamado Eric Davis, pues disparó a sus padres dentro del campus de esta universidad.
Uh-huh.
¿Qué hace una pistola en una universidad, Roman?
Está enseñándonos muchas cosas importantes sobre derechos y libertad, según los republicanos, y según cualquier persona con sentido común, está creando una situación potencialmente desastrosa. Eso es lo que está pasando con las armas.
También, la semana pasada, pues, un sujeto se suicidó frente a la Casa Blanca.
Ajá.
En la verja del lado norte, pues, se disparó en la cabeza. ¿Quién sabe por qué?
No sabemos si fue un acto de provocación o una especie de sacrificio por favor de los dioses o algo.
Inclusive el sujeto hizo varios disparos, no apuntando hacia el edificio, pero antes de dispararse hizo varios disparos al aire.
Uh-huh.
Bueno, el punto aquí es, mientras se discute si debe de haber un control de armas o no, que les vamos a aguarla al final de la película, ya dijo Trump que no va a haber control de armas.
Aunque fíjate que en días pasados, a raíz de esta cuestión, esta discusión sobre el control de armas, hubo un encuentro bipartidista en el Congreso entre miembros del Partido Demócrata Republicano y el presidente Donald Trump, en el cual, hubo un revuelo porque dio comentarios, si bien no a favor del control de armas, dio comentarios que podrían ser catalogados de moderado, lo cual es extraño en Donald Trump, ¿no?
Pues
quizás
sí.
No sabemos si fue de presión política o qué, pero él se pronunció a favor de aumentar la edad en la cual un ciudadano estadounidense puede comprar un arma a 21 años en toda la federación, y también hacer más estrictos los exámenes que les llaman background check, o sea, checar tu historial personal para ver si no eres una persona para ver si eres una persona que no debería portar un arma, a lo cual pues la NRA dijo que está en desacuerdo con las dos cosas, que bajo ninguna circunstancia va a permitir que se eleve la edad para comprar un arma y que se recrudezcan los exámenes y las pruebas para revisar tu historial.
Que de entrada algo nos dice que no están funcionando estas pruebas.
Exactamente.
Porque bueno, estas pruebas deberían de incluir incluso hasta, pues de alguna forma, análisis psicológicos o psiquiátricos.
Uh-huh.
Pero bueno, no están funcionando en el sentido de que todavía sucede. Estamos frente a hechos violentos.
Uh-huh.
Por ahí estaba leyendo que el año pasado, no, el 2016, el año antepasado, alrededor de 2.600 adolescentes murieron en accidentes de tráfico en lo que va del año, en el año más bien, mientras 1,600 murieron en hechos de armas, o sea, mil uh-huh. personas menos. Uh-huh. Que de todos modos es muchísimo. Es
muchísima.
O sea, al año que mueran 1,600 personas relacionadas a adolescentes relacionadas al uso de armas, o sea.
Es bastantito.
Está pasando, ¿no? O sea, no hay un control, no hay ningún tipo de control. Inclusive también, ¿por qué no decirlo? Existe un mercado negro. ¿Por qué? Porque al no haber regulación a la hora de la venta de armas, es muy factible o muy posible que personas que de repente, pues, les sobra un revólver, les sobra por ahí, una AR-15 o algo así, pues, lo quiera vender, ¿no? Lo termine negociando. O inclusive, pues bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho que muchas de estas armas terminan de este lado de la frontera?
Exacto, ya ha pasado antes y seguirá pasando. Aquí la cuestión es que en el encuentro que tuvo Donald Trump el pasado día miércoles, hubo una postura extraña, y lo recalco porque sí fue bastante extraña. Algunas de las propuestas que Trump hizo el miércoles pasado entran directamente en conflicto con la visión general de la NRA. Él reconoció la influencia que tiene la Asociación Nacional del Rifle y estuvo de acuerdo con otros legisladores o con legisladores que habían dicho que algunos de sus colegas estaban, pues, sujetos por los tentáculos de este lobby de las armas. Pero Trump dijo que él no es susceptible de estas influencias. Lo cual es extraño porque la Asociación Nacional del Rifle gastó aproximadamente $30 millones apoyando su candidatura. Y a pesar de que ha dicho que la gente en la Asociación del Rifle son buenas personas, good people y patriotas, patriots, también le dijo a los legisladores, tienen demasiado poder sobre ustedes y tienen menos poder sobre mí. ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan para hacer algo? Y los acusó como de tenerle miedo a la Asociación Nacional del Rifle. Esto es cuando menos extraño, y lo que provocó en redes sociales entre los seguidores de Trump fue un desconcierto tremendo, porque de repente escuchar a su supremo líder decir cosas como que estaba como más o menos a favor de una cierta moderación en el control de armas, a muchos los empujó y empezaron a compartir fotos y a compartir testimonios de, ¿saben qué? Pues yo ya me afilié a la Asociación Nacional del Rifle, me acabo de afiliar, acabo de comprar mi arma. Es decir, en algún momento, si las cosas siguen así con el enfrentamiento entre gente que está a favor del control de armas y gente que está a favor de la aportación de armas, si las cosas siguen así, puede haber un desencuentro.
Puede haber tiros,
cuando menos. Y puede haber un desencuentro tremendo en la población en Estados Unidos. Yo pienso que hoy más que nunca la situación en nuestro país vecino está bastante turbulenta, porque los que son de izquierda se han ido muy a la izquierda, los que son de derecha se están yendo muy a la derecha, y en algún momento, pues como esto es cíclico, se van a encontrar y eso no va a estar padre, ¿no?
Pues sí,
es correcto. Oye, mientras Donald Trump sigue empujando medidas económicas que prometen una guerra económica.
Claro, también, ¿por qué no decirlo? Pues ahí tenemos la situación de los aranceles, que pone en cuanto al acero.
Al 25% al acero y al aluminio.
Al aluminio, ¿no?
Al 10%.
Lo cual, de hecho, pone en un poquito en riesgo golpea al de por sí estado de frágil del TLC en este momento. Por ahí, Román, comentabas que ya se vislumbra difícil el futuro con respecto al Tratado de Libre Comercio.
Sí, porque Canadá dijo que no iba a aceptar un arancel extra al precio de su acero. Y México, pues México. Los representantes de México pueden decir cualquier cosa. Ya sabemos que de todos modos van a terminar.
México dijo, no, yo nada más iba pasando.
Va a terminar dando las gracias por todas las negociaciones y por todas las cosas estas que están haciendo. Se ve difícil. Donald Trump es un tipo que nos puede caer bien, nos puede parecer un completo insensato, pero debemos de admitir que tiene una fuerza y un ímpetu de decisión para llevar las cosas. No sabemos si a buen puerto,
sí, pues,
o a mal puerto.
Cásate con él si tanto te gusta.
Es una toronja con peluca. ¿Cómo van a casar con una toronja con peluca? Bueno, tenemos que hacer una primera pausa aquí en la plenaria chacotera. Llámenos al 403-1413.
Díganos, o al 0. ¿Qué opinan de si la gente debe tener armas en sus casas?
Llámenos también al 01-800-701-2119. Llámenos, denos opinión. Aquí tenemos un equipo de prestadores que está atentos a sus llamadas, así que no lo... Gabriel hasta sostiene el teléfono con sus dos manos para mostrarlo al mundo. Volvemos después de esta pausa.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Bueno, imagine que este es el intro de una telenovela. Dante, por favor.
Estamos de vuelta aquí en el único espacio donde un par de subnormales tienen libertad editorial.
Exacto.
Es decir, la plena chacotera. Y tenemos de fondo este tema así, precisamente casi como de novela, llamado El que la hace la paga, porque vamos a hablar, Román, de justicia.
Justicia y quienes piden justicia en esta ocasión no son los Social Justice Warriors, no son los luchadores sociales, no son las organizaciones no gubernamentales, no es la sociedad civil, no es la CNDH, no son aquellos organismos.
¿Quién sí pide justicia, Román?
Estimados, el Partido Revolucionario Institucional pide justicia.
¿Quién está pidiendo justicia?
Contra Ricardo Anaya, porque no puede permitir que ese acto de corrupción pase impune y que los mexicanos sean engañados por este sujeto. Por eso el partido que encarna la honestidad, los valores, la pureza, la limpieza,
todo lo bueno y perfecto
que hay en México y en el mundo, está pidiendo justicia. El chiste se cuenta solo. Y pues bueno, como ustedes saben, Ricardo Anaya está en un pleito casado con la PGR. Porque un tipo a cuya boda él asistió estuvo ahí involucrado en alguna compra de...
No por eso pues, pero...
por una compra realizada a través de una empresa fantasma. Y si bien pues sí es algo que se debe investigar, como aquí bien dijimos Dante y yo en alguna de estas emisiones pasadas, ¿cómo es que la PGR se ha prestado a este... hacer un instrumento más del gobierno en turno para tundirle duro y directo a Ricardo Anaya?
Entrada, tenemos por ahí un audio donde pues básicamente Ochoa Reza se desgarra las vestiduras para pedir justicia, para pedir que se esclarezca la procedencia de los dineros de Enrique Anaya. Así que vamos con ese audio y regresamos, ¿te parece?
Vamos a escucharlo.
Las mexicanas y los mexicanos merecen respeto. Y que aclare Ricardo Anaya todas sus actividades que han sido señaladas como ilícitas.
Cínico, falso, embustero, ¿cómo te atreviste a dañarme la vida?
Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe conforme a derecho.
¿De qué me estaba riendo?
E investigue puntualmente las acusaciones y los hechos que se le han señalado a Ricardo Anaya de corrupción, de lavado de dinero y de triangulación de recursos.
¿Y tu nieve de limón?
Pues ahí lo tienen, Enrique Ochoa Reza, ¿no? ¿Cómo se llama?
Enrique Clavillazo Ochoa
Reza. Pidiendo justicia.
Sí, porque el PRI... es el más indicado, el partido que tiene las manos más limpias como para poder pedir justicia.
¿Se acuerdan este cómo caso? Hace una semana y media estábamos hablando de desvíos de recursos de la CEDESOL y la CEDATU, uh-huh, que involucraban a Rosario Robles?
Sí.
¿Se acuerdan cómo en este momento ya todo el mundo está hablando de Anaya?
Así es, señores y señores. qué oportuno es el uso de las instancias de gobierno para desviar la atención de ciertas cosas. Pero como dicen los que saben, la campaña de Pepe Mid, ni con este tipo de... En primero está quedando mal, es una mala imagen, porque más allá de que si son ciertas estas acusaciones de que si Anaya es culpable y debe pagar, bla, 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 el ver a todo un partido lanzando estos comunicados diciendo que los otros son malos, los otros deben de ser acusados de corrupción.
Sobre todo si ese partido es el PRI.
Es el tipo de guerra sucia y el tipo de cosas que la verdad a todos nosotros nos tiene ya muy cansados. Es como de,
¿sabes qué es lo curioso? Por ahí se filtró un video de cuando Anaya acude a la PGR, junto con su abogado, el finísimo caballero Diego Fernández de Ceballos.
Exactamente.
Los videos fueron difundidos públicamente. Uh-huh. Por ahí se alcanza a apreciar que de repente, pues, Anaya insulta al juez. Lo cual, de entrada, bueno... Okay, no es la mejor forma, no es la forma más decente de proceder,
claro,
de ninguna manera. Pero aquí lo que nos salta es, achis, ¿cómo que el Asiedo filtró videos de este tipo de cosas? O sea, me están diciendo que sí hay posibilidad de que el Asiedo saque este tipo de videos. Y luego lo más tonto es que la declaración que ellos hacen es que es un caso de interés público.
Exactamente.
Achis, o sea... También Ayotzinapa es un caso de interés público. La Casa Blanca es un caso de interés público.
Exactamente.
¿Y alguien ha visto que se filtre información de alguno de estos casos?
No, y aparte fue el video completo,
sí,
¿eh?
Completo.
Con buena calidad de audio y demás, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta
nomás
de que...
Nomás le faltaba ponerle subtítulos.
Sí, sí, exactamente. Casi de subtítulos en español y en varios idiomas. Realmente aquí nos podemos dar cuenta de que, desgraciadamente, la PGR sí está siendo utilizada como un instrumento porril, ¿no? Esa es la expresión. De tal grado que, bueno, por ejemplo, hay ya una iniciativa firmada por distintos académicos y activistas que le piden al presidente Enrique Peña Nieto no utilizar a la PGR para perseguir a un líder de la oposición si no se tienen pruebas contra él. El uso del Ministerio Público Federal para perjudicar al candidato presidencial de Frente por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano, dicen los firmantes de esta carta, según Animal Político, entre los que están Claudio X. González, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Edna Jaime, María Elena Morera y varios más.
Ojo, de ninguna manera nosotros estamos diciendo que Anaya sea culpable o sea inocente.
Uh-huh.
Lo que se está criticando es precisamente el uso de instituciones como la PGR para básicamente conveniencia propia del partido en el poder o del partido que en este caso teme perder el mismo.
Exacto.
Inclusive, al que no saben quién se aventó y una declaración, dice que el video de la PGR contra Anaya es una persecución con fines electorales.
¿Quién lo dijo?
Esta declaración es del mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
El héroe de Macuspana.
Andrés Manuel López Obrador está reconociendo que lo de Anaya tiene todos los tintes de ser una persecución política.
Y esto es muy importante porque estamos hablando aquí de que académicos, intelectuales, activistas, políticos están pidiendo... Y en la carta lo dicen, esto no tiene nada que ver con nuestra afiliación política, esto no tiene nada que ver con la persona por la que vamos a votar el próximo 1 de julio. Esto tiene que ver con el gobierno usando uno de sus organismos, una de sus secretarías, como una forma de volcar la elección hacia un lado, lo cual es peligroso en cualquier democracia que se precie de serlo. Y dicen en la carta, la decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Y pues sí, o sea, eso realmente debería de resultarnos redundante, pero debemos de caer en la cuenta de que somos nosotros y la decisión está en la población, ¿no? No en una investigación empujada por la PGR, por favor.
Tienes toda la boca llena de razón. Efectivamente, incluso hay quien ya pide juicio político contra el titular de la PGR, ¿eh? O sea, uh-huh, que... Porque, bueno, O sea, insisto, ya si sea culpable Anaya o no, debe de haber un proceso que, obviamente, por ejemplo, con la filtración de estos materiales y cómo se ha llevado el proceso, se está violentando. O sea, inclusive, bueno, ya en el colmo del cinismo, escuchábamos a Ochoa Reza en el audio que pasamos, pero también, por ejemplo, Meet, por ahí se aventó un tuit, el amigo Pepe Meet se aventó un tuit en el que él decía que bueno, que uno tenía, bueno, refiriéndose a los candidatos, uno tenía negocios turbios y el otro tenía básicamente que era un fantasma fiscal, ¿no? O sea, que no se sabía de qué vivía, refiriéndose a AMLO. Y que era hora de investigarlos. O sea, es curiosa la forma en la que el PRI le está dando la tortilla, le está dando la vuelta a la tortilla, en una situación que tenía todas las de perder, porque si de por sí ya iba atrás en las encuestas, el asunto de Rosario Robles, que insisto, estamos dejando de lado, porque ya nadie está hablando de los desvíos de la Sede Sol, los hubiera terminado de hundir, en caso, claro. si el asunto de Rosario Robles y la Sede Sol hubiera tenido la misma cobertura mediática que tiene el asunto de Anaya, el PRI ese hubiera sido el fin del PRI en estas elecciones, eso sí lo puedo decir.
Exactamente, pero bueno, aquí vemos una vez más que los medios oficiales y que pues la fuerza que tiene el partido en el poder no es poca, así que no se confíen, sobre todo los que van de punteros, Andrés Manuel, no se confíen porque yo creo que la experiencia ya le debería decir, ya le pasó dos veces y una tercera pues ya no le debería pasar otra vez y ya aprendió las lecciones. Pero vamos a ver lo que pasa. Lo que sí es que Anaya pues está batallándole para mantener su segundo lugar, porque como sabemos, en México repites una mentira varias veces y se convierte en verdad, o repites un rumor y también se convierte en verdad. Entonces le está batallando para mantenerse a flote en el segundo lugar. Yo sí les puedo garantizar que ya más allá del segundo lugar ya no va a poder crecer, y en ese sentido pues a lo que más aspira es a mantenerse ahí y luchar por ese lugar con su amigo Pepe Meade. Pero vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a hacer esta segunda pausa. Les recuerdo los teléfonos 403-1413 y 01800.
Díganos si creen que se está 19. Utilizando a la PGR como instrumento electoral.
Claro, ¿ustedes creen que el gobierno en turno está usando a la PGR como su porro? Vamos a una pausa y volvemos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Bueno, ya estamos de vuelta en el claustro absurdo de la información irreverente, pero no por eso irrelevante.
¿Estamos escuchando? Sigue la creatividad adelante. Oye, casi me cacha Gabriel antes de entrar al aire cantando un Jalisco, grito no jalisquillo muy, muy característico, pero no lo logró.
Precisamente tenemos de fondo ahí ay Jalisco, no te rajes, porque el día de hoy estamos en chidos, en júbilo, ya lo decíamos desde que entramos, porque bueno, directamente desde Guadalajara, que es una ciudad que para mí tiene una chispa que me encanta, la amo.
Está llorando Dante.
Pero no, vivo un tiempo ahí, entonces me traje muchas cosas bonitas. casi todas fallo. No, bueno, nos ha dado la alegría el día de hoy y ayer. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro se llevó el Oscar a Mejor Director. Y voy a sacar a la Pati Chapoy que llevo dentro hablando de espectáculos en este programa.
¡Yeah!
Bueno, no, la verdad no es tanto la parte del espectáculo que nos importa o que nos tiene inferencia en este programa. Pero, ¿qué significa la entrega de los Oscars del día de ayer? Para los mexicanos, para la mexicanidad, para las redes sociales también, porque creo que ha desatado por ahí una batalla furibunda entre sí. quienes defienden y quienes quieren tener sus 5 minutos de fama, haciendo críticas que se pierden en la forma, pero no ven el fondo.
Claro.
Román, ¿cómo te sientes con el triunfo de Guillermo del Toro por
yo, con su película, mira,
La Forma del Agua?
Yo soy una persona que le flaquea en el punto este de las películas, digamos que no es mi lado más fuerte. Sin embargo, independientemente de este asunto, pues es muy, vamos, te enorgullece saber que un compatriota está haciendo lo que le toca, lo que debe, lo que quiere hacer, lo está haciendo con todas las de la ley, está siendo reconocido por su trabajo en los rubros y en los espacios en los que tiene que ser reconocido. Y pues caray, eso es más que suficiente para que cualquiera diga, qué chido, ¿no? Qué
sí,
chido
claro.
que un compatriota, que un paisano de Jalisco esté reventándola en las más grandes esferas de lo que viene siendo su área. Y si todos compartiéramos este sentimiento de, ok, pues va, está muy padre, que chido que le haya ido bien, qué padre que haya ganado este premio, pues estaríamos como en un escenario bastante más amable. Pero, como no todo porque, puede ser
como
así.
Como siempre hay un pero.
Porque como siempre hay un pero, porque como siempre hay personas que tienen que politizar o sobredimensionar algunos aspectos, tenemos por ahí una selección de varios testimonios de gente que simplemente no puede relajarse un segundo.
No les encaja. Lo chido es que aparte de precisamente de que Guillermo del Toro se llevara el Oscar tanto como mejor director como mejor película, también México se vio representado fuertemente con los premios que se llevó la película Coco y con algunas de las actuaciones que también fueron criticadas por alguna razón, las actuaciones de Gael García, actuaciones por decirlo de alguna forma, fue un número musical que obviamente sabemos que Gael no es músico. No está obligado a tener que saber cantar. Y Natalia Lafourcade, quien también la libera, no sé, de todo podemos criticar los mexicanos. Por ahí decían en redes que el peor enemigo no es mexicano, es otro mexicano. Claro. Pero bueno, sí, tiene razón en ese sentido. Pero quienes también se quisieron trepar al tren, pues somos los candidatos, pero ya iremos a ello.
Por ahí tenemos el testimonio de John Ackerman, que sabemos que es uno de los más fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus colaboradores, cuya esposa está contemplada dentro del posible gabinete que tendría este hombre.
Conocido doctor, pejefan y espía ruso.
Exactamente. Por ahí ayer en la noche se le ocurrió tuitear lo siguiente, lo voy a citar expresamente. Por si estaban con el pendiente, por supuesto que no estoy viendo los Oscar. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Tampoco he visto hashtag Coco. ¿Vale la pena? ¿Respeta y enaltece la cultura y las tradiciones mexicanas o las fetichiza desde una mirada colonial? Cierro cita y...
Siéntese, tío.
Siéntese, tío, por favor. Si no está a gusto, ya se puede ir. No, realmente este discurso de la izquierda más recalcitrante que le ve el pero a todo y le pone O sea, hombre, pues... Ganó tu paisano ya, ¿no? Es como, ¿por qué tienes que empezar a meterte en estos rollos de... yo soy una persona más culta, no veo la televisión, no veo los Óscares, qué oso estar perdiendo el tiempo. Y onda, o sea, la película esta que ganó el premio, la película, a la mejor película animada, es buena o nos fetichiza o bla, 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 o sea, señor... Suélteme, señor.
O sea, fíjate, yo en lo personal te puedo decir que yo estaba feliz de alguna forma. A mí Coco me gustó mucho, es una película que a mí me encantó. Yo te puedo decir que yo en ningún momento me sentí, o sea, sentí que fuera como un retrato ni ofensivo. Respetuoso, ni ofensivo, ni que fetichizara nada. Sí, esa palabra existe. El punto es... Sí, o sea, yo creo que es una noche muy significativa. ¿Por qué? Porque pone a México en los ojos del mundo, o vuelve a poner a México en los ojos del mundo. Yo me digo, más bien creo que es la culminación del, por ejemplo, en este caso, el Oscar para Guillermo del Toro es la culminación de un trabajo que lleva años haciéndose. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él es el tercero de los directores contemporáneos que recibe, mexicanos, que recibe un Oscar. Es decir, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón ya también lo recibieron, los llamados Three Amigos. y hace que los ojos del mundo volteen a México, voltean a la cultura mexicana, voltean a ver lo que se está haciendo aquí en México. Uh-huh. Claro, también tiene otro contexto. ¿Por qué? Porque bien decía que los candidatos fueron los primeros en treparse al tren de los Óscares y de felicitar o de querer felicitar a los ganadores. Pero bueno, también esta cuestión de apropiarse del logro o querer que algo que no es tuyo se trate de ti. Uh-huh. En este caso, sí, algo tenemos que entender. Estos directores mexicanos, estos actores mexicanos, están triunfando en un país que no es el suyo.
Exacto.
¿Por qué? Porque no es como que la verdad existan oportunidades para triunfar en ese tipo de ámbitos en México. Es un drama, lo sabemos. Uh-huh. Inclusive en esta cabina, Román, que se dedica a la escritura, que es poeta, o yo, que soy músico, sabemos que las artes no es específicamente un lugar, espacio o un lugar
bastante fácil, ni amable, ni sencillo. Ni
exacto,
nada.
¿No? Entonces, es gente que tiene que, de alguna forma, buscarse la vida fuera del país y... Por ahí decía algo muy chido, ya se me va a salir la palabra, pero ahora
una palabra
muy padre. Es muy chido Guillermo del Toro. Él decía que, refiriéndose al Oscar, dice, esta es una puerta, pateanla y entren. Uh-huh. O sea, porque sí, creo que va a inspirar a mucha gente. Eso, claro. Y eso es lo más padre, porque en este momento, les voy a ser franco, creo que en este momento tan asqueroso en el que estamos pasando en cuanto a las elecciones, las campañas, el crimen, la situación político-social en general, necesitamos símbolos.
Sí.
Y creo que en este momento nos cayó bien eso,
creo que es un periodo que no es reciente. En el pasado desastre del terremoto hicimos de Frida un símbolo, claro. La perrita. Uh-huh. Una perrita rescatista fue nuestro símbolo de esperanza y de fe en nosotros mismos. Ahora lo es Guillermo del Toro. Creo que estos símbolos de los que habla Dante son, me parece, los que nos van a mantener a flote durante todo este proceso electoral, porque... Yo sé que Dante estará de acuerdo conmigo, sé que ustedes radioescuchas estarán de acuerdo con nosotros. Nada que puede decir un miembro del circo político en estas campañas va a ser ni lo más mínimamente creíble, ¿no? Ni siquiera, y mucho menos ni de chiste va a ser inspirador. O sea, porque los tiempos de
Creo que las elecciones va a ser que veamos lados del mexicano que no queremos ver.
O sea, yo creo que los tiempos de el último mexicano que quizás inspiró a la gente, y me da pena decirlo, pero el último que lo inspiró de tal forma fue Fox, ¿no?
Sí, político,
y bueno,
sí.
Y el peje que ahorita sigue levantando suspiros. Pero ya vimos en lo que terminó lo de Fox, entonces...
Pero bueno, tenemos un par de audios, ya como para relajar un poco la situación. Un par de audios de lo que pasó anoche. Vamos a ir con el audio número uno, que es cómo el mundo percibió el premio, el Oscar a Mejor Director para Guillermo del Toro. Uh-huh. Vamos con ese audio y regresamos.
And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
Y bueno, eso fue cómo el mundo percibió el triunfo de Guillermo del Toro. A continuación vamos a escuchar cómo los mexicanos percibimos el triunfo de Guillermo del Toro.
And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
Sí,
básicamente.
Básicamente eso, sin faltar las vueltas a la Minerva, las vueltas.
Sí, hubo gente que fue a festejar a la Minerva, ¿eh? Sí. Y creo que al Ángel también.
Sí, sí, exactamente. Sí, en el Ángel estaban ahí por ahí transmitiendo en vivo. Y pues este es el sabor que le damos nosotros a lo que pasa en nuestro país. Qué bien por Guillermo del Toro. Así es. Si usted es, pues un poquito, le pone un poquito de peros a las cosas, relájese, por favor. Es solamente
disfrute.
Algo... de lo que nos podemos sentir orgullosos. No le saque tres pies al gato, no se los busque. Vamos a ir a nuestra última pausa, 403-1413 y también 01800-701-2119. Llámenos, tenemos ya listo el disparate, porque hay notas absurdas por mayor.
Aún más absurdas.
Abundan hoy en día, así que no se lo vayan a perder. Llámenos y volvemos.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo, de alguna forma, también es noticia.
Hello, my dear friends. Well, here I am on record at last. And it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, oh, happy, how lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, worries don't agree. Things that bother you.
Pues bueno, ya estamos aquí en la fortaleza de la soledad de la nota picosita, es decir, la plenaria chacotera.
Llámenos 403-1413 o 01800-701-2119, esos son nuestros teléfonos, comuníquese con nosotros. Y Dante, pues todo tuyo en micrófono.
Como saben, esta es nuestra sección dedicada a notas absurdas, a notas que nos hacen levantar la ceja y decir ¿qué?
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Cómo dijo?
Esta nota que hemos titulado ¿a cuánto el kilo de chayote? Resulta que pues el amigo Pepe Meade, candidato a la gubernatura,
candidato del mundo,
a la presidencia de la República por parte de el Partido Revolucionario Institucional, o Satanás por sus siglas, contrató a la esposa del director del Universal para su campaña.
Del periódico Universal.
Okay. Y se atreve a declarar que no hay conflicto de intereses, o sea, que de ninguna manera esto va a influir en la forma en la que la prensa perciba al amigo Pepe Meade.
Claro que no, ¿cómo crees? O sea, la esposa del director del Universal y él son gente muy profesional. En México no hay antecedentes de que la prensa beneficie a uno u otro candidato. Eso no pasa en nuestro país. Qué mal pensados son todos ustedes, empezando por el Dante, nomás porque me costó bastante, si no es lamentable ahorita el celular.
Déjate, lo que dijo fue, no existe conflicto de interés alguno, ella es una profesional de la comunicación que ha laborado en medios y en dos gobiernos cuyos presidentes han provenido de diferentes partidos.
Este es el hombre, híjole, que está pidiendo que incineren a Ricardo Anaya con leña verde por sus delitos y demás, por las acusaciones que tiene. Este hombre que es al que le parece muy natural, pues, que contratara a una persona que está casada con el director de uno de los medios más leídos en nuestro país, ¿no?
Sí, pero bueno, no empecemos a sospechar, no empecemos a pensar mal. Todo es una asombrosa coincidencia. Por cierto, la imputada en este caso se llama, me parece, Olga Valenzuela. Uh-huh. El director de Universal es David Aponte. Y pues bueno, ahí quién sabe, ¿verdad? Habrá que seguir de cerca las notas del Universal, a ver si en algún lado se percibe se percibe por ahí la maiciada, ¿verdad? Uh-huh,
más o menos.
Pero bueno, a ver qué pasa. En una nota que hemos titulado resulta que se quiso homenajear a Humberto, uh-huh, Vélez, que es, si ustedes no lo ubican, es uno de los próceres de la patria.
Sí.
Bueno, es el actor de doblaje original de Homero Simpson, uh-huh, y uno de mis héroes personales.
Sí.
En la ciudad de Orizaba, Veracruz, mediante una estatua de Homero Simpson, obviamente no de Humberto Vélez.
Uh-huh.
Misma estatua que, bueno, dos cosas hay que puntualizar. Uno, se financió con dinero público,
uh-huh,
porque pues está en un parque.
Ajá.
Y dos, cualquier parecido con Homero Simpson es mera coincidencia.
No se parece en nada.
La estatua es horrible.
Ajá.
Híjole,
ya puedo verla yo, mis estimados radioescuchas, pues ustedes no pueden ver la imagen, pero búsquenla. Y la verdad es que sí, de Homero Simpson tiene muy poquito, a lo mejor nada más el color de la piel.
Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué hacerle una estatua a Homero Simpson, no? Yo les preguntaría, ¿por qué no?
¿Por qué no? Exactamente.
Pero bueno, no, el caso es que Humberto Vélez es originario de esa ciudad, entonces de alguna forma estaba justificado el gasto, entre comillas.
Sí.
Bueno, obviamente no falta quien diga que hay miles de personas a las cuales se le podría hacer una estatua antes, claro, que a un sujeto como Humberto Vélez, pero bueno, también hay que recordar que el año pasado una alcaldesa en algún lugar hizo un parque con estatuas de los Avengers, creo.
Ah, sí, exactamente.
también están, por cierto.
La relación de los políticos con la cultura popular no siempre es muy afortunada, por decir casi nunca. Por no decir casi nunca, pero, híjole, qué fuerte. Bueno, no sé, igual estaría bonito ir a conocer la estatua, con todo y que es horrible, pero no lo sé. Oye, Enrique Krause subió por ahí un tuit diciendo, pues, compartiendo una foto bastante polémica de una multitud quemando algunos libros. Dice, 1933, los nazis queman libros. 2018, la académica mexicana Carmen Bojorquez propone quemar libros. Dante, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente la gente en nuestro 2018, en nuestro país que necesita mucho de los libros, hay una persona que está proponiendo quemarlos?
Qué bueno que me haces esa pregunta, Ken. La verdad qué bueno que me haces esa pregunta porque va con una de las notas que teníamos. Esta nota titulada, ¿se están peleando? Uh-huh. Así todo junto. Resulta que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y quien acuñara el término dictadura perfecta, por el cual pues todos le aplaudimos, incluidos los chairos más radicales en su momento, por ahí en 1990, pues hizo unas declaraciones con respecto a que México podía volver o podía retroceder de la democracia a una democracia populista si las cosas seguían como seguían. Sí fue una especie de pedrada.
Sí.
En ningún momento mencionó a AMLO para nada. Uh-huh. No dijo ni siquiera, no dijo el partido, no dijo los nombres. Esas fueron sus declaraciones. Tienen tinte de alguna manera de, o sea, no se me hacen tan erradas y no me parece, o sea, porque bueno, hay quien critica que ¿por qué hace un peruano?
Sí.
Peruano, opinando sobre la política en México. Bueno, de entrada les voy a decir lo siguiente. No decían lo mismo cuando criticó duramente al PRI en los 90, en una época en la que nadie podía criticar al PRI. Incluso hace rato estábamos viendo esa entrevista.
La reacción de Octavio Paz.
La reacción de Octavio Paz y de Enrique Krause es Prices. Como de, ¿qué hacemos, no? O sea, alguien, sáquenos
alguien,
de
dígale, aquí. Dígale, alguien, pásenle un papelito que se calle,
¿no? Recuerden el memorándum, ¿no? no decíamos eso cuando criticaba al PRI. ¿Por qué ahora sí se critica a Mario Vargas Llosa? Porque, bueno, porque le está tirando al Inmaculado, ¿no? Ya sabes quién. Y pues Andrés Manuel López Obrador tiene una base de fans bastante radical. Entonces, tanto que proponen quema de libros de Mario Vargas Llosa.
Por favor, lo cual a mí me parece bastante injusto porque, bueno, una cosa es la obra de un escritor, un autor, un artista, y la otra son sus opiniones políticas. Si juzgamos al escritor por sus opiniones políticas, pues nos perderíamos de algo bastante bueno, porque Vargas Llosa es uno de los maestros de nuestra literatura en español. Sus opiniones políticas, pues sí, pueden ser bastante cuestionables. Él es un liberal a ultranza, incluso fue candidato a la presidencia de su país en ese año, en el año 1990. Perdió las elecciones, se fue a España renegando de los peruanos diciendo que no lo merecían. Y después de un tiempo le dieron la nacionalidad española y pues él se la ha vivido todos estos últimos 20 años, 20 cacho años de criticando y asustando a la gente para que no vote por gobiernos populistas, y básicamente pues esa ha sido su función, ¿no? O sea, ser un lacayo del imperio.
No, Dios mío. Imagina que la UNESCO propone reconoce más bien la credencial para votar de México como patrimonio moderno del país.
Ok. ¿Y eso como por qué?
En un evento, el INE recibió este reconocimiento denominado Memoria para el Mundo. Señaló que la UNESCO señaló que la credencial para votar con fotografía es testimonio del clima histórico-social de las circunstancias de su tiempo y recoge momentos de gran importancia para el país, como cuando la mujer fue considerada como ciudadana para el derecho a votar.
Y ustedes que nada más querían sacar su credencial para ir a poder comprar cerveza legalmente, pues ahora resulta que tienen entre sus manos un pedacito de historia.
Yo he perdido siete patrimonios modernos. Llevo como 8 credenciales en lo que llevo de mi vida. Tengo 28 años. Uh-huh. Casi voy como de una por año de que la saqué. Por ahí, si alguien que me está escuchando tiene alguna credencial perdida mía, estaría bonito que me la hiciera ella.
Por favor, aquí
llegar, aunque sea por nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para irnos, resulta que en me parece, en el norte del país, en Chihuahua, el pasado 28 de febrero, unos sujetos privaron de la libertad a una abogada cuando salía de su oficina, y pues como se quisieron ver bien modernos y bien en onda, pidieron el rescate en bitcoins. Esta criptomoneda, que ahorita me imagino estaba como en 70 mil pesos
un bitcoin. Sí, algo así.
O algo así, o sea, mucho más caro que el dólar. Uh-huh. Y pues no contaban con que este tipo de transacciones son, pues, de alguna manera fáciles de rastrear, inclusive la forma en la que ellos, pues, hicieron sus peticiones y, pues, los capturaron. Esta nota la hemos titulado No juegas con fuerzas que no entiendes.
Exacto. Sí, mejor si no les saben eso de los bitcoins, no hay que meterse, gracias, incluso si son secuestradores.
De hecho, fue la policía cibernética la que los, la que los detuvo, porque sí se pagó un rescate en bitcoins. Pero gracias a que pudo ser rastreado, pues no tardó mucho antes de que detuvieran a estos criminales que se quisieron ver bien modernos.
Bien modernos y le salió el tiro por la culata. Ya nada más para despedirnos, el jefe Diego asistió a cumpleaños, a taquiza de cumpleaños de, no de Ricardo Anaya, de su amigo Pepe Mid. Nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en una misión más de La Planeta Chacotera. Que tenga un excelente inicio de semana.
Los queremos.
Gracias.
Saludos a Pau.
Bye.
Bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo! ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
A los desempleados.